L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de drogas literarias. Les cuento. ¿Conocen ustedes algunos estupefacientes de ficción que no existen en la vida real y que aparecen en los libros? Bueno, pues hemos encontrado una selección muy curiosa de la que vamos a dar cumplida cuenta en este programa, como siempre, pero en sentido figurado, ¿eh? No se asusten ustedes porque lo último que querríamos es hacer apología de las drogas. El caso es que es un contenido curioso y vamos a ver qué les pasaba a algunos protagonistas de algunos libros y por qué acudían a estas sustancias. Pero también vamos a hablar de filosofía de la mano de Javier Goma, que es uno de los escritores, filósofos, pensadores más importantes de nuestro tiempo. Es un habitual de esta casa, ha pasado bastantes veces por este programa y en este caso va a presentar su último libro titulado La imagen de tu vida, que realmente no es un libro solo, sino que son varios y están recogidos en Galaxia Gutenberg. Pero bueno, ya les contamos un poquito más adelante de qué va esto, porque antes tengo que darle las gracias a Isaac Vizcaíno por su buen hacer en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos, como siempre y como es habitual, a don Mario Noya. Estimado director, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Vamos a hablar de drogas curiosas. Curiosas, chan, chan, chan. Han decidido ambientar de esta manera tan psicodélica esta sección. Además, les hemos dicho que son drogas de ficción.
Dice Carmen, tranquilos que no vamos a incitar a la droga y tal. Hemos ya más cotado y protesta. Y dice, bueno, ¿cómo que pasa aquí? ¿Por qué? En fin. Vamos, me ha llamado la atención un texto de Alfredo Álamo, que le dimos más que una estera el otro día, pero...
Autor habitual de Lecturalia, fue a propósito de una comparativa que hizo entre 1984 y la era Trump.
Sí.
En bueno, este caso vamos a hablar de una
pieza cosa interesante.
Que nos
se llama
pareció curiosa.
Las drogas más curiosas de la literatura y pues presenta unas cuantas drogas.
Ojo, estamos hablando
en textos
de drogas de ficción,
sí,
que no existen,
no existen
en la vida en real.
O sea, porque... señores, no vayan a su camello de referencia,
claro,
y le digan, me da Soma. No existe. Bueno, lo mismo ahora, como han tomado fama, pues existen.
Es verdad que cuando hablaste de drogas literarias, yo lo primero que pensé fue en el bueno de Sherlock Holmes, que tenía una
cocaína
pequeña
tal,
adicción.
Pero... estas son,
pero no, son
drogas
que no existen.
Además,
por ejemplo, de hecho, es un tema que en la literatura aparece muy frecuentemente, tratado
sí,
por diferentes autores.
Sí.
Sherlock Holmes es uno de los más habituales, sí, llamen ustedes, que es mi primer pensamiento y quizás también
sí,
haya sido el suyo.
Bueno, pues mira, ¡ay, maldición! Me he quedado sin batería en el iPad, pues... bueno, pues se le va a hacer. No, es que lo tenía subrayado. Qué pena que no nos vean ustedes, porque me ha intentado ayudar Carmen. Bueno, en fin.
Le he tirado de la
señores,
hoja. Toma,
Vayamos al tema. ¿Qué diría el poeta? Lista de drogas del amigo Alfredo Álamo. Pues tenemos Soma, la famosa droga de Un mundo feliz. Y, dice nuestro amigo Alfredo Álamo, el Soma es lo contrario de usar drogas para abrir nuestra mente. Se trata de una manera de lograr un paraíso artificial, de ser siempre feliz y olvidar los problemas. Y añade, como si el más potente de los antidepresivos actuales se convirtiera en el chicle de moda. Aquí hay que decir que Alfredo Álamo no parece saber qué es un antidepresivo. Porque un antidepresivo no se utiliza para generar paraísos artificiales donde estás siempre feliz y olvides los problemas. De hecho,
es
un antidepresivo lo que hace es te deja, te aturde.
Sí.
Te aturde. Y
es
como
más...
la gente que los necesita, lo último que quiere, esto es una cosa que no se conoce, pero lo último que quiere una persona que está medicada contra la depresión es medicarse, porque nota que deja de ser ella. Se aplana, se aturde, muchos generan dependencia, etcétera. Así que, amigo Alfredo...
No, y sobre todo que lo último que hace un antidepresivo es causar una sensación
euforia
y satisfacción y felicidad, porque
no
es el caso.
Es más parecido el efecto de la heroína, porque es un la heroína te deja empanado, pero es un empanamiento placentero y sí que se utiliza para evitar problemas. Lástima, no lo recuerdo, tengo que buscarlo. Tengo por ahí una información de gente que han analizado los motivos que llevaban a la drogadicción a unas personas y a otras, y encontró que la gente que quería rehuir un problema recurría a la heroína, y los que querían afrontar el problema recurrían a las anfetaminas, por ejemplo. Es decir, a los que te potencian, a los que te ponen como una moto. ¿Qué ves? ¿Un problema? ¿Qué ves? ¿Te puede dar miedo? Me meto algo y paso por encima de eso. ¿Qué ves? ¿Un problema? Uf, no quiero. Heroína. ¿Vale? Bueno, pues el Soma es la primera droga que nos ofrece Alfredo Álamo, que, lo he dicho, no parece que haya consumido nunca antidepresivos, ni haber preguntado a alguien de su entorno, que seguro que ha tomado antidepresivos, porque los antidepresivos los ha tomado, vamos, no me sé el porcentaje, pero me fijo la mitad de la población española, pues no le ha debido ni preguntar, oye, ¿qué se siente? Seguimos. Candy y Chiu Si, de Los tres estigmas de Palmer Eldritch, dice nuestro amigo Alfredo Álamo. Philip Dick también fue un autor cuya relación con las drogas resulta bastante conocida. Para su psicodélica novela Los tres estigmas de Palmer Eldritch presenta dos sustancias especiales. La candy no es candy como el caramelo anglosajón, es can de perro guión di de decir. La candy permite compartir las sensaciones que se experimentan en trance con la gente que está consumiendo la droga cerca de ellos. Ojo al dato aquí. ¿Se han ustedes enterado? Está usted tomando drogas con alguien y comparte la misma sensación que le genere la droga. Tela marinera, ¿no? Por otro lado, la Chiu Zi transporta al usuario a un mundo bajo el control mental del propio Palmer Eldritch. Imaginaos esto, qué peligro. Otra interesante droga creada por Dick fue la sustancia D, entre el LSD y el crack, que aparece en Una mirada a la oscuridad. Oye, fijaos esto que he dicho, ¿eh? Imagínate lo que tiene que ser eso, ¿eh? Confías en alguien, le confías en alguien, tu cerebro. Joder. ¿No? Esto te deja solo pensarlo, ¿eh? Que el control mental de una persona quede en manos o quede en la mente de otra.
Esto aquí se ve claramente como es ciencia ficción.
Sí, sí. Esperemos, no... esperemos que siga siendo ciencia ficción per secula seculorum. El Dylar o el Dylar en Ruido Blanco, bueno, una novela de Don DeLillo.
Precisamente me reía porque el... Con Don DeLillo o Don DeLillo siempre hay problemas. Y con
Don DeLillo, el hilo conductor.
Y con Dylar o Dylar sí. También hay problemas.
Bueno, pues Don DeLillo generó una droga, o se inventó una droga llamada Dylar, como Dylan, como Bob Dylan, pero en vez de con N, con R. Es una droga capaz de eliminar el miedo a la muerte. Dice nuestro amigo Alfredo Álamo. Es una propuesta interesante, pero que lleva aparejada una serie de efectos secundarios nada agradables. Puede destruir tu conciencia y dejar el cuerpo vivo, machacar una parte de tu cerebro e inmovilizar el lado contrario del cuerpo, o anular la capacidad de distinguir lo literal de lo figurativo. Imaginaos también esto, ¿no? Miedo a la muerte es uno de los grandes mecanismos de defensa del ser humano. No hagas esto que te matas. Imagínate si eso te lo elimina. Lo que puedes llegar a ser. Este tipo de planteamientos están bien cuando te paras a pensar y reflexionas en profundidad sobre este tipo de cosas. Puedes acabar como la marca de Machín, pero las ideas que te pueden venir son harto interesantes. Carne negra. Una droga llamada carne negra. La creó Burroughs para su obra El almuerzo desnudo. Y dice Alfredo Álamo, Burroughs, que fue adicto a la heroína, usa el tema de las drogas de manera habitual en su obra. Sin embargo, la creación de la carne negra es especial. Esta sustancia, atención, tiene la apariencia de un queso mohoso. A mí eso ya me repugna muchísimo, para ir a otra gente que le llama poderosamente la atención. ¿Le gusta el queso mohoso? No.
Yo no conozco.
¿Cómo que no? Los quesos fuertes, fuertes.
Pero no es lo mismo un queso azul que un queso mohoso. Y pese a que Isaac Vizcaíno dice, yo sí, yo sí. No, o sea, sí, el concepto sí. Que tengo yo de mohoso es como...
No, moho, sí, sí, moho puro.
Negro.
Que huele al demonio.
Sí, ¿te gusta, Isaac?
Sí, sí, a muerte. Claro.
Pero un momento, ojo, porque él dice, se limpia el moho. se limpia.
Hay algunos que se lo meten para adentro como si fuera un bifidus.
Ahí la clave. Eso ya me parece entonces, droga dura.
Tiene la apariencia de un queso mohoso y es a la vez delicioso, adictivo y nauseabundo.
A la vez.
Su potencia es tal que los que la consumen acaban vomitando y comiendo en un ciclo que solo se termina cuando quedan exhaustos.
Pues normal.
O sea, que genera una suerte de... ¿Cómo se llama esta enfermedad? El trastorno de la alimentación.
Bulimia.
Bulimia.
Podría, bueno, pero no podría. Es tanto porque la bulimia se induce.
Eso es.
Por miedo a engordar. Exacto. Y en este caso es por absoluta y total repugnancia.
Sí, pero el mecanismo mental que de un bulímico muchas veces es este. Sientes placer al comer y luego los remordimientos te generan hasta asco.
Es que yo...
Y provocas, o sea, hay veces,
no,
te fuerzas,
pues, fíjese,
hay veces,
Mario,
que te fuerzas el vómito, pero hay otras en que tu grado de obsesión puede ser tal que no necesites inducirte al vómito, ¿no?
Yo, la verdad es que no soy una experta en estos temas de psiquiátricos, realmente, como son los trastornos de la alimentación, pero tengo entendido que como compulsión que es la bulimia, incluso cuando estás comiendo, el atracón es un atracón con tal compulsión que tampoco se disfruta. O sea, hay veces que los bulímicos comen pues desde...
No, está claro.
Entonces, realmente no es una droga de primero me produce felicidad y luego una reacción negativa, sino que en este tipo de trastornos todo el ciclo es negativo.
Bueno,
no hay
mira, fíjate, pasa aquí
positiva.
Una cosa en la que no se repara muchas veces, precisamente porque se ha tocado con mucha frivolidad de un tema que es importante, o sea, que es gravísimo. La ninfomanía.
Exacto.
Una ninfómana no experimenta placer. Es una condena. Porque no es una persona que controle sus emociones y sus instintos y su sentimentalidad. Todo lo contrario. Hay gente que dice, fíjate esa, un zorrón, vaya, ninfómana. No, o sea, bueno, sí, como broma de sí, que no te escuchen cuatro, pues muy bien. Todo lo que tú quieras, hijo. Que quede ahí entre en el momento más gañán de tus colegas. Pero no es real. Esto no es verdad. Son sufrimientos tremendos los que pueden padecer las víctimas de este mal. Precisamente por la imagen que generan. ¿Qué más tenemos? Salsa de soja. Dice Isaac, bueno, yo conozco un chino que efectivamente eso es una puta droga. Vale, no.
Hablamos de otra salsa de soja.
Dice nuestro amigo Alfredo Álamo que... que no, que es de una obra...
Como habréis sospechado, esta salsa de soja no es la misma en la que mojáis vuestros nigiri.
Exacto. De hecho, es una droga sobrenatural que le da al consumidor una percepción excepcional, haciéndole capaz de ver cosas y seres invisibles a los humanos normales. Además de conceder la habilidad de ver el futuro y el pasado. Contraindicaciones, es mortal para la mayoría de la gente porque atrae la posesión demoníaca. Esto aparece en una novela que se titula John muere al final y de cuyo autor no tengo yo demasiada noticia. A ver si hacemos una búsqueda rápida. John muere al final. John muere al final. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Estoy buscándola.
No, el caso es que ha habido una película, que esto es bastante interesante, ¿no?
Cuando siempre a la película.
Cuando hace el autor sería David Wong.
Ya la tengo.
Y no tenía yo ningún tipo de referencia sobre
David
este
Wong,
libro.
Sí, señor, sí,
y
sí,
sobre
sí.
El autor tampoco.
Lo venden en Valdemar, lo venden en la editorial Valdemar, señores, por si quieren ustedes acercarse a las librerías. O lo editó en su día.
Es un libro, por lo que se ve, bastante complejo. Déjeme, don Mario, que lea una reseña que acabo de encontrar. Sí. La espada en la tinta dice: comunicarse con el más allá mediante una salchicha parece más fácil que reseñar John muere al final. Así que, señores, nosotros no vamos a ser quienes cometamos esta gesta, la de reseñar el libro de David Wong, John muere al final. No han podido ellos, pues nosotros tampoco.
Bueno, vamos a ver un momento porque hay que hacer una cosa importante aquí. Leemos en Valdemar. Movido por el éxito de su primera obra, Wong publicó en 2012 una secuela con el título de Este libro está lleno de arañas. En serio, tío, no lo toques.
Ajá, bueno, pues...
Imagínate cómo... Efectivamente, si lees este libro pasado de alguna rosca, ¿cómo puedes acabar? Como las maracas de Machín.
Tal cual.
¿Qué más tenemos? Moloco. Espera un momento, que tenemos tiempo. Percepción excepcional, haciéndole ver capaz de ver cosas y seres invisibles a los seres humanos normales. Había, además de la habilidad de ver el pasado y el futuro. Bueno, creo que Fraga ha sido más claro que yo.
Está hablando de la salsa de soja, que es una droga, como ha intentado decir Mario.
¿Sí?
Es una droga sobrenatural.
¿Qué ves? Es decir, de repente, ves aquí a 5 o 6 personas mientras estamos haciendo el programa.
Como seres normales y cotidianos.
Bueno, eso no lo sabemos. Que están por
además ahí. De la habilidad de ver el futuro y el pasado. O sea, eso se es. Monta el tío en la cabeza.
Se ve cosas y seres invisibles, cosas también.
De ahí la reseña de nuestros compañeros de esa página web que decían que era más fácil...
¡Demonios!
Utilizar una salchicha para comunicarse.
Y la habilidad de ver el futuro y el pasado. Uh-huh. Esto puede ser también muy agobiante, ¿eh? Esto no se repara nunca. Pero puede ser muy agobiante, señores. Ver el pasado, bueno... Pero ver el futuro...
Hombre, ver el pasado, entiendo que el pasado que no ha vivido el protagonista...
No, depende, o también tu pasado, que puede ser bastante vergonzoso. O en episodios en los que hayas hecho unos papelones que tu mente, para que permitirte sobrevivir, los ha olvidado.
No, pues tengo que decirle una cosa a mi ¿qué? Mente. Debe ser un poco traicionera, pero hace lo posible...
Machacarte.
Por machacarme con los típicos momentos de vergüenza ajena, lo que también ha habido gente que ha llamado como un funeral social, en plan el día que hiciste el mayor ridículo de tu vida.
¿Sabes pues, que ahí no...? ¿Sabes que ahí no van esta droga, madre de Dios?
Mi mente hace lo posible no sé, por intentar recordármelo. Bueno,
¿qué último, más tenemos?
Último de las drogas que nos propone Moloco, Alfredo
Álamo. Moloco con clavos, en La naranja mecánica. En la conocida obra de Anthony Vargas, una de las drogas favoritas que se sirve en el bar de leche Coroba es la leche plus. Yo en un primer momento leí la leche pus.
Ay, qué asco, por Dios, María.
Que la marinera ahí para meter las galletas fondantes.
Qué asco.
Más conocida como Moloco con clavos. Se dice que es leche con Drencom, un producto relacionado con el adrenocromo. Una sustancia capaz de producir psicosis, desorden del pensamiento, sensación de ilusión y euforia. Tela marinera. Que diría el poeta, ¿no? Carmen, aquí en esto, ¿qué te parecería leche plus
pues mire,
o leche con pus?
Uf, ninguna de las dos me convence. En el caso es que vistas las que hay, no me convence ninguna de ellas.
Sí.
Tengo que decirle que no soy partidaria del uso de estupefacientes, allá cada cual con su vida.
Allá escotado con su vida.
Exacto, bueno, escotado o cualquier otro.
No, pues... no, o sea, no, aquí sí que hacemos poca broma.
No,
y sobre todo quiero decir, bueno, escotado, ya lo ha dicho que ahí la experimenta con 20.000 drogas, etcétera, muy bien, pero... los estragos que causa la droga son innegables y lo que pasa por droga es lo que se toma el 99% de la gente que toma droga, las drogas de diseño, la cocaína, la heroína que hay en la calle es terrorífica, tremenda, no tienen el menor control, etcétera. Ya de esto sabes, hablamos sobre la legalización de las drogas, etcétera, porque es una de las grandes consecuencias de que la droga sea un producto ilegal, es esto. No tiene la menor calidad. Y esto otro, como es ilegal y ponerla en el mercado cuesta mucho en términos de, es decir, el que la mueve sabe que puede ir a la cárcel, en fin, hay que untar a una infinita cantidad de gente, pues vale muchísimo la droga. El aliciente para que si tienes una cantidad de droga, no sé, te dan una bola de cocaína para que la muevas. El aliciente para que la cortes con todo lo que se te pueda ocurrir es tan obvio que no me falta ni contarlo. Estos son argumentos que se les suele pasar a los enemigos de la legalización que hablan además como si en el mundo no hubiera droga. Como si, es que con lo que decís vosotros... La gente se va a drogar. Pero diga usted, ¿ha salido a la calle? ¿Ha salido? No. ¿O no? No, es que van a estar en una situación... Oiga usted, ¿ha ido a los poblados de la droga? O sea, gente existe. Esos que usted le preocupan, que no lo parece porque están ahí. Esa gente existe. Es que como lo habla así en términos teóricos... No, es que pueden matar... Que no, si es que ya están matando y muchísimo. Pero que vamos, lo que mata es, en muy buena medida, lo inenarrable que se mete la gente. En fin, hasta aquí. Carmen, drogas, las drogas más curiosas de la literatura, repetimos, señores, que ha sido una información que ha publicado nuestro querido amigo Alfredo Álamo en Lecturalia.
Que lo colgaremos, si le parece, don Mario, en el muro de fans de Sin Complejos en Facebook, sí, para que, bueno, si ustedes quieren ponernos alguna sugerencia, ahí lo tengan disponible.
Perfecto, muy bien.
Los libros se escuchan en Es Radio.
De la mano de Mario Noya conocemos el más reciente libro del filósofo y escritor Javier Gomá Lanzón, uno de los pensadores más ilustres de nuestro país.
Don Javier Gomá Lanzón, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias.
De nuevo.
Sí, sí.
Y bueno, pues vamos a hablar de La imagen de tu vida, que es un libro francamente especial y excepcional. Y es un libro, bueno, pues del que hay que hablar hasta de la cubierta, o casi principalmente de la cubierta. En la cubierta hay una imagen muy bonita, es una fotografía donde se ve a un pequeño Javier Gomá abrazado por su padre, por don José Enrique Gomá Salcedo.
Así es.
Y la dedicatoria dice así: dedicado a José Enrique Gomá Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre. Bien interesante es esto. Bueno, vayamos por partes, que diría Jack el Destripador. Qué curioso. Me gustaría, de todas maneras, Javier, que le comentaras a la gente ¿por qué has elegido esta imagen, una de las imágenes de tu vida, sin duda alguna? ¿Y qué quieres ofrecer al lector de este libro que yo he calificado de excepcional?
Y que yo te agradezco, porque lo hayas hecho. Mi padre murió un 30 de noviembre de 2015, y en los días siguientes, como supongo que es natural, hubo muchos intercambios de fotos y de otros documentos en el chat familiar. Y mi hermano mayor, que es el que más aplicadamente se dedicó a estas tareas de búsqueda de fotos y otros documentos, pues puso en el chat varios, y entre ellas una foto de lo que parece ser unas vacaciones en 1975, o unos días en 1975 en Italia, y esa foto es una parte de una foto más familiar donde aparece el grupo. Y entonces, cuando finalmente escribí el monólogo que cierra este libro, La imagen de tu vida, hay un determinado momento en el que se oye una voz de procedencia desconocida, una voz del padre fallecido, pero que no se define su naturaleza, y aparecen dos fotos. Una foto es esta, que ahora es la cubierta, y segundo, otra en la que aparece simplemente mi padre de joven. Y más adelante, esa foto, que apareció publicada en el diario El Mundo, pues tuvo su propio destino, su propia fortuna. Y cuando estábamos pensando en una posible cubierta, alguien indicó que podría ser esa de la foto del monólogo, y a mí me parecía que expresaba bien, de una manera gráfica, intuitiva, sugería bien el título, porque en esa foto aparece efectivamente mi padre y yo tendría 15 años y mi padre pues en torno a 50, y allí se sugiere la imagen de un padre y de un hijo, y quizá el lector pueda deducir que muchos años después esa misma imagen es la que tiene el autor del libro de su padre, y por tanto ejemplifica el título, la imagen de una vida, y también de ahí la dedicatoria al padre que... a José Enrique Gomá Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre, porque de alguna manera sugiere el título y también muchas de las cosas que luego más extensamente se desarrollan en los capítulos que componen el libro.
Bueno, qué curioso, porque la dedicatoria, vamos a volver a leerla, dedicado a José Enrique Gomá Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre. En este libro explicas que durante muchísima, de una gran parte de tu vida, no viste ese abrazo. No, de hecho, no, que lo echabas en falta.
No exactamente así, no exactamente así. Por una parte, en el monólogo es un monólogo teatral y ¿sí? se nutre enteramente de la experiencia individual, eso a todo autor le ocurre, y quizá en esto con una intensidad mayor de lo que es habitual en las obras de ficción, aun cuando es una obra de ficción, no es una memoria, no es una confesión, no es una autobiografía. Y además, quizás recuerdes cómo en el monólogo trato de huir de lo que ahí llamo la literatura maleducada.
Sí.
La literatura...
Sentimentaloide.
Sentimentaloide.
Sí.
Exhibición casi pornográfica de los sentimientos, esperando que haya una empatía de tu drama. No. Y no, yo con mi padre, esto ya en el terreno puramente biográfico, tuve con carácter general una excelente relación, tanto de infancia y adolescencia como desde luego durante mi madurez. Lo que ocurre es que hubo un asunto, bueno, pues de tipo familiar, que generó una herida, y esa herida, a mi juicio, tuvo una cierta invisibilidad, y esa herida invisible genera una reserva. Hasta ahí es donde yo llegué en el monólogo, no mucho más.
Sí.
Pero no es que no me sintiera querido y rodeado por el brazo de mi padre, que sí, eso sí que me gustaría corregirlo. En todo momento me sentí querido y rodeado por el brazo del padre, pero ¿qué te puedo decir yo de la relación paterno-filial? Que en el propio monólogo describo como un animal mitológico, es decir,
sí,
como algo que precede a todo, incluso a la formación del propio yo, antes de que puedas decir yo, antes de que puedas decir papá, ya el padre es una influencia decisiva, con lo cual las relaciones con el padre son una fuente de energía psíquica y de potencial conflicto casi infinito. Y de hecho en el monólogo digo, bueno, hay otros asuntos que han nutrido la literatura, qué sé yo, Madame Bovary y su adulterio, sí, de gran fuerza literaria en el siglo XIX.
Pero que ya han caducado.
Bostezar. Hoy nos hace bostezar, ¿no?
Sí.
Que se ha producido un adulterio en el segundo derecha, pues muy bien. Y en cambio, la relación paterno-filial desde Edipo Rey hasta antes de ayer,
sí,
pues será una relación que difícilmente podrá desdramatizarse, salvo que algún día, no sé, lleguemos a aquello de la... Del in vitro y ya la generación no sea por vía sexual, sino por encargo. Entonces quizá entonces nos habremos emancipado definitivamente de este conflicto.
Bueno, Javier, hay una cuestión interesantísima. Tú escribes un artículo cuando cumples 50 años,
sí,
haciendo reflexiones sobre lo inconsolable.
Sí.
Tu padre lo lee.
Sí.
Tu padre te hace una pregunta. Bueno, no, te hace un comentario que no sabes, de hecho, si es una pregunta o una constatación.
Sí. Sí.
Te dice... Pero, Javier, si tú no has experimentado lo inconsolable y tú ahí sientes esa herida por ese conflicto no explicitado en tu familia y que tú aquí además te cuidas muy mucho de sacar a la luz, de exponer a la luz.
Eso.
Te hago una pregunta interesante, porque todo al final está intricadísimo. Claro, sí, la vida es esto. Esta fotografía es de esa época. ¿Tú sabrías decir si esta fotografía se tomó antes o después de ese primer momento inconsolable de tu vida?
No, es antes, porque este es del año... Me lo explicó mi hermano, es del año 75, entonces yo tenía solo 10 años, o sea que sí, que es definitivamente antes. Pero fíjate que en el monólogo que dice lo que tú muy bien resumes, luego me enmiendo a mí mismo, porque efectivamente mi padre lee el artículo y me cuenta esto, y digo, yo pensaba que lo inconsolable no había sido... había sido precisamente esa herida invisible. Y luego, en realidad, al final, lo inconsolable no fue la herida invisible que en vida mi padre no me reconoció, sino justamente su muerte.
Exacto.
Con lo cual, al final, yo me corrijo a mí mismo, o por decirlo con más exactitud, el hijo del monólogo se corrige a sí mismo y dice, donde yo pensé que lo inconsolable había sido su vida, realmente lo que había sido inconsolable había sido su muerte. Y en ese artículo, que fue una tercera de ABC, que se titulaba Cumplir 50... la tesis principal era, es imposible llegar a los 50 sin no haber tenido de alguna manera la experiencia de lo inconsolable, entendiendo por lo inconsolable aquello que no tiene ni quiere tener consuelo. Y entonces cuando mi padre me dijo, oye, pensando que básicamente yo había tenido la suerte de tener una biografía luminosa en el sentido de no haber sido golpeado por una gran desgracia, me dijo, pero Javi, tú no has tenido esa experiencia, ¿verdad? Y yo entonces quedé callado. Y la respuesta fue, pocos meses después, con su propia muerte. Lo inconsolable no era lo que yo imaginaba, sino eso que me esperaba.
Fíjate, Javier, bueno, vamos a hablar de huérfano a huérfano. Pero
¿cuándo te ocurrió a ti?
Yo muy pequeño. Porque, bueno, y además te voy a decir precisamente, bueno, tú aquí cuentas, tú haces tuya una reflexión que hace tu madre, que es una persona muy reservada, pero que una vez te dijo que para ella la muerte de su padre fue como si perdiese su infancia.
Así es.
Tú cuando experimentas la muerte de tu padre, dices, estoy experimentando exactamente esto que experimentó mi madre. Sí. Y yo al leerlo me he acordado de cosas que yo he dicho, una cosa que he dicho siempre y que suscita una reacción de extrañeza en la gente que me lo oye, que es, yo no he sido consciente de haber tenido infancia. Evidentemente la he tenido. Si mi madre me escucha decir esto, aparte de morirse de pena, claro, dice, pero ¿cómo dices esto? Si además cuando, y además siempre me dice, cuando se murió tu padre dijiste, bueno, ahora que papá se ha ido al cielo, podemos ir al mar, porque yo aún no había visto, conocido el mar, etcétera.
Sí.
Hice esa típica reflexión de un niño. Sí. Pero yo siempre he tenido la sensación de que no he tenido infancia.
Entonces,
precisamente
aprovecho,
por eso.
Aprovechas yo para hacerte a ti una pregunta.
Sí.
En el monólogo yo trato de establecer un itinerario, en el sentido de que no tanto abundar en mi propia experiencia absolutamente particular, aunque no ahorro algún contexto, como el establecer o definir o dibujar un itinerario que pueda seguir cualquier persona. Entonces mi pregunta es, ¿este itinerario que yo trazo en el monólogo y que lo traza una persona que ha experimentado lo inconsolable de la orfandad con 50 años, puede también sentirse identificado en ese itinerario una persona que ha perdido a su padre en la infancia?
Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque, es decir, yo soy el menor de cuatro hermanos. Probablemente mi hermana mayor, es decir, yo perdí a mi padre, no tenía yo aún 6 años, mi hermana mayor tendría 15, 16 años. Quizá pudiera responderte a esto, porque para el itinerario que tú propones necesitas ser una persona
adulta.
Exactamente. Es decir, tienes que saber procesar lo que te está pasando.
Sí. La dimensión de lo que estás experimentando.
Exacto. Es decir, de hecho, sucede esto otro, Javier. El huerfanito suscita más pena, compasión, etcétera, en todo el mundo. Y yo siempre he sido consciente de que suscitaba esa emoción.
Sí.
Pero, y claro, todo el mundo dice, pobrecito este niño, ¿no? Pero cuando eres mayor, dices, pobrecita mi hermana mayor, porque mi hermana mayor sabe lo que es que se te muera un padre. Yo no. Yo, de hecho, tengo dos recuerdos que probablemente haya construido sobre mi padre. Y la imagen que hice, y de pequeño yo era hipersensible, y en cuanto alguien me mencionaba al padre, se me desataban los demonios y podía agredir a todo el mundo o ponerme a llorar como un niño. Pero porque estaba llenando un vacío que yo no he tenido. Sin embargo, mi hermana mayor sí que ve que una persona crucial en su vida ha muerto, con todo lo que eso pueda significar. Y para mí es infinitamente más tremendo, incluso cuando avanzas un poco más, si te pilla con 20 años, o con 30, o con 40, que es cuando empiezas a necesitar también que el padre te ayude a ser adulto.
Sí, pero también supongo que esa privación temprana es una privación que al final llevas contigo toda tu vida.
Está claro, evidentísimamente. Por ejemplo, la imagen que das del asidero a la infancia, y además hablas, haces una metáfora muy geográfica, ¿no? El istmo, que son tus padres, ¿no?
Sí.
Y tú eres una isla y el continente es tu infancia. Si se hunde el istmo, te quedas aislado, ¿no?
Sí.
Claro, yo esa sensación de intemperie la he tenido más.
Claro,
muchísimo
entiendo.
Más pronunciada desde el minuto uno. Y el típico conflicto que siempre hay del varón con el padre, yo no lo he podido experimentar.
Entendido. Entonces, a ti, la lectura del itinerario que traza el monólogo, ¿te sirve de alguna manera como una especie como de contrapunto o contraste?
Exacto.
Entiendo que muchas cosas sí que podrás entenderlas, asentir a ellas, sin haberlas experimentado.
Claro. Bueno, y es más, por ejemplo, Javier, la imagen de tu vida es tu manera de resucitar a tu padre, de fijarlo, de inmortalizarlo.
Sí.
Incluso tiene y requiere ese, de aquella manera, porque tú lo, efectivamente, transmites muchísimo amor, respeto y admiración a tu padre, incluso cuando hablas del momento ese difícil.
Sí.
Bueno, pues también, por supuesto, incluye el proceso de matar al padre. Es que yo no he podido experimentar nada de eso.
Comprendo.
A no ser que me genere o me invente por completo un padre. Que es lo que ha pasado muchas veces, si te fijas, en grandes líderes devenidos grandes psicópatas o grandes fanáticos, porque han hecho la transferencia de sacralidad o de conflictividad del padre a la patria.
Entiendo.
La religión,
sí,
el orden establecido.
Sí,
y es alguien que llena ese vacío con ese enfrentamiento.
Entiendo muy bien. Entonces, perdóname que permíteme que te pregunte. Entonces, a ti la lectura del monólogo, ¿qué impresiones te ha producido?
No, no, me ha conmovido profundamente.
Pese a todo, pese a que no haya sido, no despierte un eco de tu propia experiencia.
No, lo que pasa que, ¿qué sucede? Que como yo he experimentado la muerte desde muy pronto he tenido bien presente la muerte y la angustia de la muerte. Y, por ejemplo, hay una cosa que tú aquí hablas de lo mal que te sentiste la primera vez que volviste a la cotidianidad, porque lo sientes como una traición a la memoria de tu padre, como que rematas a tu padre, como que en ese momento anulas el duelo.
Sí.
Y yo recuerdo a una compañera de mi universidad, en primero de carrera, que se le, al que, a la que se le mató un hermano en un accidente de tráfico. Y ella me decía un día que sentía una viva indignación cuando veía que la vida seguía.
Eso
que
es.
El camionero cumplía su trabajo, el jardinero estaba...
Exactamente.
Exacto. Es decir, la vida sucede y yo estoy... y yo acabo de perder a mi padre.
Eso
¿Y
es.
Por qué no se para el mundo?
Eso es. Exactamente, ¿no? Eso. Exactamente. Y cuando incluso tú ves que tú mismo te estás restituyendo a las rutinas anteriores...
Te sientes un traidor sí.
Porque parece como que estás relativizando...
Exacto.
El carácter, la dimensión casi monumental de lo que ha ocurrido.
Exacto. Eso es una... Fíjate, porque alguien que tiene la vasta formación humanística que tienes tú, se siente mal en ese momento. Imagínate el que no tiene esos recursos para salir adelante, porque puede considerar literalmente esa traición como una aberración.
Sí.
Y hundirse, claro.
Y vete a saber si cuántos mitos antiguos, cuántos ritos, cuántos sacrificios antiguos tienen que ver con transferencias de esta naturaleza.
Exacto. Bueno, además, tu libro me ha servido también para otra cosa. Bueno, no, nunca se está preparado para esto. Nunca. Y cuando se ha muerto tu padre, cuando muera tu madre, creerás que estás preparado y no.
Ya,
nunca
sí.
Vas a estar preparado para esto. Pero sí que viene bien el reflexionar sobre esto, el ver que se puede sacar a la luz esto. Y una cosa que sucede que es interesantísimo que dices aquí tú, hablando de las imágenes y demás. Siempre tenemos esta estaquita clavada, ¿no? De no le he dicho esto, no le he hecho valer esto, no le he hecho sentir esto otro. Y sucede, como tú aquí cuentas, que una condición indispensable para valorar la figura de alguien es que muera. Es decir, nos estamos reprochando algo que la propia naturaleza de las cosas hace imposible, que es valorar a alguien. Porque para valorarlo hay que fijarlo. Y para que se fije tiene que morir. Y cuando muere... resulta que termina la obra, se le va lo accidental, se queda lo esencial y tú ya te haces una idea de esa persona.
Pero por eso ese carácter conmovedor de la convicción que uno de pronto siente de que el verdadero conocimiento es póstumo, cuando es siempre demasiado tarde.
Exacto. Pero esa es otra gran pena metafísica.
Y que tiene que ser así. Porque como tú muy bien dices, mientras el padre vive o cualquier individuo vive, esa imagen está todavía en gestación, está abierta, dinámica, incierta, puede cambiar, pero de pronto adquiere una fijeza, un carácter definitivo, completo, en donde se te revela lo esencial justo y te golpea justo cuando es demasiado tarde.
Exacto. Otra cuestión que, mire, para qué que me preguntabas cómo he podido, si me ha valido, si me ha servido de guía, de referencia.
O de contraste.
De contraste esta imagen de tu vida. Te voy a decir otra cuestión. Lo que yo he llamado aquí en mis notas la materialización de la muerte. Tú eres tremendamente consciente de que tu padre ha muerto cuando suena tu teléfono,
sí.
Estoy hablando de la obra, del Inconsolable, y salta el contestador, y tú piensas en un primer momento, tú, el autor de Lo Inconsolable,
sí.
Que es tu padre.
Sí.
Hasta que asumes que jamás va a volver a
así
ser tu padre.
Es. Así es.
A mí sabes cómo me pasó, y repito, es que era muy pequeño.
Dime.
Cuando murió Paquirri,
sí.
De repente pensé, nunca jamás voy a volver a ver el nombre de Paquirri en un cartel. Y fue... lo inconsolable, es decir, fíjate, era un niño pequeño, no era aficionado a los toros siquiera, pero el fondo de angustia que tenía para mí ese descubrimiento de que la vida pasa,
el jamás,
y cuando pasa,
comprendes la,
eso
la,
es.
El significado de la palabra jamás.
Eso es, exacto, que te paraliza además.
Sí, sí.
Y no sabes además siquiera cómo procesarlo, porque además, ¿cómo le vas a contar a alguien con, imagínate, con 6, 7 años que tenía yo, oye, que me he dado cuenta de que la vida se acaba porque no voy a volver a ver un cartel de Paquirri, ¿no? La gente dice, pero chico, ¿cómo...? Y esto es lo más difícil de incorporar a tu vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, y lo que antes comentabas, y es que aparece en el monólogo también, en el que te dicen, pero bueno, ¿tú qué te imaginabas? ¿Cómo
exacto.
puedes tener esa reacción tan desproporcionada? ¿Cómo puedes llamar inconsolable? ¿Cómo te puede haber sorprendido el fallecimiento de una persona de 85 años, enferma, cuya vitalidad iba descendiendo a ojos vista y finalmente se muere? Pero, ¿tú qué te pensabas? La gente se muere. Tu padre tiene 85 años. Y digo, bueno, ya. Pero es que es como lo que me decía una amiga, que por cierto era mi mujer, que no lo digo en el monólogo que era mi mujer, pero dice, es que nadie me explicó esto.
Claro.
Dice, cuando mi mujer tuvo su primer parto, digo, nadie me había explicado lo que era un parto, como diciendo que es mucho más
sí.
Traumático de lo que uno hubiera imaginado. Y a mí me ocurrió lo mismo, llegar virgen a la muerte. Es que llegas virgen a la muerte.
Exacto.
No, por mucho que... Y en mi caso, además, ten en cuenta que he escrito hasta libros. Uno se titula Aquiles en el gineceo, aprender
es
a ser mortal.
Es lo que te iba a decir. Exacto. Es que la vida viene y te pega este bofetón. Tú tenías tu vida tan ordenada,
sí.
Tú estabas preparando tu ciclo intelectual, acabas de hacer tu tetralogía,
sí.
Dices, bueno, pues además, de hecho, voy a hacer una obra de teatro, bueno, voy a filosofar el sí. teatro,
eso es.
Y resulta bien la vida
escena.
Y te pega este golpe tan duro.
Un como sardinazo.
De, exacto, es sí. como del odio de Dios, que diría César Vallejo, ¿no? En esos
sí.
versos tan, tan tremendos, ¿no? Y te descoloca por completo y te da una lección, ¿verdad?, de humildad tremenda, de decir, no sabes nada. Eres el que más sabe y no sabes nada porque no has tenido la experiencia de la muerte, ¿no?
Sí, y que por mucho que te conozcas o creas conocerte a ti mismo, pues al final sigues siendo un misterio para ti mismo.
Exacto.
No nunca llegas a saber con exactitud ni cómo reaccionarás ante determinadas circunstancias. Y aquí que a mí mismo me sorprendió. Esa reacción que te acuerdas que en determinado momento digo, bueno, yo en realidad siempre he sido un exagerado.
Sí.
Y a lo mejor exageré en vida y ahora estoy exagerando en la muerte, ¿no? Pero en todo caso, se me hizo muy evidente que el hombre sigue siendo un misterio para sí mismo.
Hay otro pasaje que es muy conmovedor aquí, que es cuando tu madre se confiesa o te confiesa que ha sido una privilegiada, que se considera
sí.
una privilegiada.
Sí, a mí se me conmocionó. Mm.
Y es un momento, además, muy emotivo. Me gustaría preguntarte, precisamente, por tu madre, cómo ha leído este texto y qué te ha comentado sobre este texto
eso
tan...
Tengo una anécdota que contarte.
¿Sí?
Y es que yo iba a escribir un libro que se titulaba La imagen de tu vida y que iba a salir en septiembre pasado. Y tenía, como digo en el prólogo, que allí llamó aviso, estaba jugando con la idea de hacer filosofía en escena. Pero mi padre muere en noviembre y en abril tengo la intuición y tengo hasta cierto punto el ímpetu, el arranque de escribir el monólogo, cosa que hago finalmente entre mayo y junio, y llamó a la editorial para decir que les rogaba que retrasáramos la edición de La imagen de tu vida hasta febrero, para darme tiempo a que ese monólogo pues se redondeara, se puliera y que yo estuviera suficientemente contento de él. Bueno, el caso es que finalmente el director del Mundo me invita un día a desayunar y me pide material para publicar algún artículo, alguna colaboración. Le digo, mira, tengo un artículo sobre la dignidad, pero se lo acabo de mandar al País. ¿Qué más tienes? Digo, solamente tengo una cosa, que es el monólogo, un monólogo de 12.000 palabras. Sí. Bueno, mándamelo, mándame un extracto de 1.500 que publicaremos el domingo, y a mí me lo mandas en completo para que yo lo lea. Y pasa el tiempo, llega el domingo y veo que no lo publican. Digo, bueno, pues no sé, lo publicarán el siguiente. Me extrañaba porque había tenido un verdadero interés, pero pasan dos o tres días y el martes o el miércoles me llama el director y me dice, oye, lo vamos a publicar entero. Y digo, no creo, 12.000 palabras no creo. Pero bueno, y así sigo yo con un cierto escepticismo hasta que finalmente me mandan el PDF con llamada en portada y 7 páginas. Y digo, uy, esto se lo tengo que decir a mamá. Porque además, durante mucho tiempo, mi madre me había más bien pedido gran reserva en los asuntos familiares. Claro. No por secretismo, sino por puro decoro, ¿no? Digo, claro, estos son asuntos particulares. Y claro, de la reserva en complicidad con mi madre a la portada del Mundo. Entonces voy a su casa y le entrego el manuscrito en Word y le digo, mira, mamá, he escrito una cosa sobre la muerte de papá y mi reacción. Ah, muy bien. Oye, Javi, esto no lo publicarás, ¿verdad? Digo, no. Y ya se estaba refiriendo pues a un libro. Total, que esto ocurrió un viernes y se publicó el domingo. Entonces hablé con mis hermanos el sábado, que ya lo habían leído, y les pedí su colaboración, cosa que hicieron con gran eficacia. Y luego ocurrió que el domingo lo publicaron y fue un cierto acontecimiento, porque se agotó el periódico, sí. le llamó todo el mundo, tanta gente que ha tenido una experiencia particular. Ten en cuenta que ese monólogo convierte en palabras lo que muchísima gente ha sentido.
Claro.
Entonces, ha habido verdaderamente una oleada de reacciones de personas que han pasado por una experiencia o un itinerario, han seguido un itinerario más o menos parecido, y lo han visto ahí reflejado en palabras de una experiencia que en su mayor parte es inefable, es no definible. Bueno, pues ahí se encuentra el itinerario. Entonces, fue una avalancha la de llamadas que también mi madre recibió, y ella se sintió al final muy confortada, le gustó mucho el monólogo, y ahora dice que por el contrario, quiere estar en primera fila el día que se estrene en María Guerrero, y que va a ir, dice el otro día, muy graciosa, con un velo negro para continuar el misterio, me decía.
Ah, qué bueno.
Para mantener el misterio.
Qué bueno. Javier, qué pena, porque nos hemos comido el tiempo. Además, este libro tan breve da para horas de conversación. Pero bueno, no me quiero despedir sin agradecerte que hayas escrito este libro con tanta elegancia, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta voluntad de enseñar delitando y de celebrar la vida,
sí.
para derrotar a la muerte. Y me gustaría, pues fíjate, yo también quiero, tengo pendiente asistir a esa obra, a Lo inconsolable, que se va a
estrenar
en las tablas de María Guerrero el 28 de junio. Así es.
Me alegra mucho, aparte que por supuesto me encanta que y te agradezco el interés que muestras por el libro y por el monólogo y por la obra de teatro que se representará. También me gusta mucho que destaques esas dos cosas. La primera, que es en el monólogo aparece mi padre, pero lejos de esa especie de ajuste de cuentas de carta al padre de Kafka y similares. Es al contrario. Ahí no se oculta pues a una cierta conflictividad, por supuesto en términos absolutamente civilizados, pero al final es un homenaje. Y al final es un tributo de admiración y de amor. Y en segundo lugar, como tú muy bien dices, no pretende ser un libro que nos lleve a la tristeza y a la depresión, sino a lo contrario. Después de haber experimentado lo inconsolable de la vida, incluyendo la orfandad, pese a todo, seguir con idealismo y con entusiasmo y con una alegría inteligente, que es mi programa de vida.
Javier, pues si me permites, te voy a despedir en esta entrevista como brindan los judíos cuando están juntos en un momento grato. Brindan por la vida, dicen Lehaim.
Pues
por la vida y por la vida. Memoria de tu padre. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Y hasta el próximo libro.
Esto.
Que espero que estés ya en él.
No lo estoy, pero estaré encantado de hablar contigo siempre que quieras.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
L de Libros.
El escritor Iván Vélez presentó su libro El mito de Cortés, publicado por Ediciones Encuentro, un libro que recoge amplia documentación sobre el conquistador, aporta novedosas fuentes sobre esta figura excepcional de nuestra historia y traza una nueva línea en torno al personaje más allá de la leyenda negra.
Por eso el título es El mito de Cortés, no es una biografía de Cortés. Claro que, por supuesto, el material biográfico pues es necesario, porque no hablamos en el vacío. Pero aunque la imagen mítica de Cortés en algunos ámbitos es ese triunfador de bélico en Otumba, por ejemplo, y yo le dedico pues un capítulo a la comparación con otro mito importantísimo y bélico como es Alejandro, lo cierto es que también, al igual que Alejandro y que todo gran líder político, porque en realidad Cortés era también, por supuesto, un político, pues tiene que tener unos componentes diplomáticos importantísimos. De hecho, la diplomacia es una parte fundamental del poder, y él lo que se dio cuenta es de que lo que iba encontrando eran una serie de sociedades que estaban sojuzgadas por una de mayor entidad, que era la de los mexicas, cuyo emperador era Moctezuma. Pues él supo, digamos, excitar esas rencillas y esas ansias de liberación. Cortés, en ese sentido, puede ser entendido como un libertador de algunos pueblos que estaban sometidos, y fue engrosando sus magras filas con pues la población indígena, que es la que, digamos, le nutre del músculo para poder hacer frente a los mexicas. Entonces es eso.
Hernán Cortés no fue a destruir una paz idílica, sino un imperio salvaje, con matanzas y sacrificios. El indigenismo que proliferó en el siglo XIX, una moda mundial, hizo que el mundo salvaje de los mexicas fuera glorificado en detrimento de este héroe universal, hasta pasar a ser considerado un icono de la leyenda negra.
Sí, yo utilizo el prisma, ya que hemos empleado en otras ocasiones, la distinción entre imperios generadores y depredadores, y aunque claro, no se puede establecer un corte absolutamente radical, siempre hay algún componente de ambos lados en toda acción imperial. Lo que viene a hacer Cortés es pues quitarle ese tipo de componentes verdaderamente propios de la barbarie. No digo yo la barbarie, utilizo las categorías de la antropología del 19, por ejemplo. En fin. Y lo que hace, pues, mediante la acción civilizadora, que viene de la mano de componentes políticos, pero también religiosos, católicos en este caso, pues lo que se hace es despojar a esas sociedades pues de los sacrificios humanos, de la antropofagia y de la esclavitud, y bueno, pues incorporarlos a la historia universal, que, como todos saben, sabemos, pues la escriben evidentemente los vencedores.
Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y este es el caso de la india Malinche, rebautizada como Doña Marina, quien en todo esto jugó un papel crucial.
Sí, digamos que el olfato político que tenía Cortés, que es el que nos hace verlo como ese gran diplomático que acabamos de citar, pues se potenció al tener pues una visión interna, que era la de Doña Marina. Lo correcto es decir Doña Marina, porque ya en cuanto es bautizada accede a otro tipo de estatus, aparte de ser amante de Cortés y todas esas cosas más, quizá más novelescas. Pero lo que, por ejemplo, en lo que le ocurre en muchos episodios, pues se lo desvela en gran medida Doña Marina, y por supuesto, pues claro, él ha liberado a la propia Marina, que es la que le permite ir liberando a este tipo de pueblos como son los tlaxcaltecas. Yo, durante un tiempo, y ya lo he contado alguna vez, mientras estaba pensando en la estructura del libro, también sopesé otra, que sería una estructura trimembre en la cual las tres figuras fueran Cortés, Doña Marina y o Moctezuma o Cuauhtémoc, dependiendo un poco el indígena que quisiéramos, el mexica que hubiéramos querido elegir. Quizá Cuauhtémoc sea más heroico, ¿no?
El final de los días del conquistador Hernán Cortés los pasa en España, pero sus huesos no descansaron en paz durante mucho tiempo, porque sus reliquias comenzaron un periplo bastante curioso, que relata el libro, hasta terminar en México.
Sus huesos están en el Hospital de Jesús, en la iglesia, y todo el que quiera puede ver, no los huesos, pero sí una pequeña lápida, que hay pequeñísima, es una lápida que cualquier hombre menos heroico como yo mismo nos podríamos permitir. Y bueno, pues está en el altar de la iglesia del Hospital de Jesús, que es una institución fundada por Cortés, es el hospital más antiguo de México, un hospital con 5 siglos de trayectoria, o casi 5 siglos, y está pues en el altar a la izquierda. Si alguien se acerca, verá una plaquita con Hernán Cortés, el año de nacimiento, el año de muerte, y su escudo, y poco más.
Iván Vélez relata en este libro cómo la figura de Hernán Cortés ha sido denostada por la hispanofobia reinante en nuestro país, velada por la sombra de la leyenda negra.
Otro de los mitos de Cortés es pensar en el héroe individual, que es una visión en gran medida decimonónica, el caudillo que él solo, prácticamente por su voluntad, es capaz de arrastrar a una serie de personas y acceder al poder. Yo creo que en este sentido esa visión hay que matizarla mucho. Los que acompañaron a Cortés, empezando por Alvarado y por todos los demás, pues tuvieron un peso importantísimo, y yo le dedico un capítulo precisamente a intentar entender cómo el Cortés que conocemos se construye, no en Cuba al salir, sino probablemente en las playas de Veracruz, cuando entre las dos facciones, una que quiere entrar a la tierra y otra que quiere volverse, pues le dotan de una serie de poderes. Pero como bien dices, la gran crisis de Cortés empieza en el 19, pero sobre todo en el 20, cuando se potencia el indigenismo, que por cierto, el indigenismo en América viene de la mano de las iglesias evangélicas y de esta oposición protestantismo-catolicismo, y por supuesto pues ahí la figura de Cortés, digamos, es un gran obstáculo para mantener por la vía de la antropología pues una serie de sociedades a las cuales simplemente hay que administrarle una serie de biblias y de predicadores para embridarlos y meterlos en esa otra esfera, que es la esfera distinta a la que perteneció Cortés y a la que pertenece Hispanoamérica por su raigambre católica.
El libro El mito de Cortés, de Iván Vélez, publicado por Ediciones Encuentro, hace un detallado repaso de los mitos oscurantistas, ambiguos y luminosos o esclarecedores que han acompañado a la histórica figura de Hernán Cortés.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Si se han perdido algo de este programa, les recordamos que pueden encontrar todos los audios de L de Libros y de todos los programas de radio en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ustedes, una vez pasado este programa, pueden recuperar, volver a escuchar, por ejemplo, la entrevista, un momento concreto del reportaje, o no perderse absolutamente nada de aquello que no pueden escuchar en directo. ¿Y qué es un podcast?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quiera, desde su ordenador, desde una tablet o desde el teléfono móvil, y siempre de forma gratuita. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, simplemente tienen que entrar en nuestra web, en www.esradio.fm, donde pueden encontrar todos nuestros audios, y también en las aplicaciones para móviles, pulsando el icono que tiene forma de antena con ondas. Ese es el logotipo de radio, así que ahí nos pueden encontrar en los podcasts en los diferentes teléfonos móviles. Si no se han bajado la aplicación, pueden acceder desde diferentes plataformas que existen para ello, que por ejemplo puede ser iVoox o iTunes. Ya saben ustedes que depende del formato que tengan de smartphone. De esa manera pueden suscribirse de manera gratuita y recibir periódicamente los podcasts que elijan, por supuesto, comenzando por este, el de L de Libros. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
No debe usted besar la mano que escribió Ulises. Piense que también ha hecho muchas otras cosas. James Joyce.
En Es Radio, de los libros no te libras.